En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de estar nuevamente con Francisco Bueno García. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal vosotros?
Bueno, estuvimos en contacto contigo cuando organizaste una lectura de poemas de Iben Gabirol, creo que era con el Colegio de Médicos de Málaga. Pero esto no fue algo puntual, es decir, después de Iben Gabirol ha seguido organizando lecturas de poemas de autores hispanohebreos como Moisés Ibn Ezra y Shmuel Anabí Ibn Agrela. El último de ellos ha sido hace poco, ¿no?
Ha sido el día 3 pasado, hace esta semana pasada, sobre Moshe Ibn Ezra, el gran poeta granadino desconocido, desgraciadamente.
Bueno, desconocido en Granada, pero no dentro del mundo judío, quizás, porque evidentemente es uno de los grandes. Es uno de los grandes nombres. También el que habíamos mencionado de paso, Ibn Agrela, también era de Granada, ¿verdad?
No, Negrela nació en Córdoba, pero pronto, cuando la destrucción del califato, marchó a Málaga, puso allí una pequeña tienda de especias y se dio a conocer por el gobernador de Granada, de Málaga, que le recomendó al rey de Granada y estuvo 30 y tantos años de visir o primer ministro de dos reyes bereberes granadinos, Abus y Badis.
Vale. Por eso me sonaba lo de Granada, porque estuvo allí muchos años.
Lo que ocurre es que, como entonces no existían periodistas, existían poetas que hacían preciosos reportajes de lo que ocurría. Y él, Negrela, por ejemplo, tiene una poesía bélica extraordinaria y luego tiene una poesía, digamos, civil, de amor, de disfrutar en Granada, todo esto. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues que a nivel popular, no a nivel de comunidades judías naturalmente, pero a nivel popular, incluso a nivel de gente culta, pues son grandes poetas judíos granadinos que los conoce los eruditos, pero
claro, nadie. Entre otras cosas porque ellos compusieron sus poemas en hebreo, un hebreo que hasta ese entonces solamente se usaba como lengua litúrgica y que a raíz del califato de Córdoba, pues empezaron a llegar gentes que lo revivieron como lengua poética, ¿no?
Así es, así es. Y lo que ocurre es que yo me he leído, no sé si todos, pero muchísimos poemas, y hay poemas, por ejemplo, si estamos hablando de Negrela, pues que son una maravilla. Si estamos hablando de Gabirol, me asusta pensar que Gabirol, que describe el palacio de Negrela en el año 1040, está describiendo la Alhambra, ¿sabes? Uh-huh. Y incluso la fuente de los leones de la Alhambra lo está describiendo. ¿Quiere decir que copiaron después los reyes musulmanes? ¿Quiere decir que una parte importante incluso de la Granada musulmana, lo que yo suelo decir, que el más importante resquina del más importante monumento musulmán de todos los tiempos, que es la Alhambra, y en concreto el Patio de los Leones, está descrito en un poema de Gabirol como del Palacio de Negrela? Por tanto, son sorpresas y que yo considero que hay que dar a conocer a la gente. No hablo de los eruditos, no hablo de las comunidades judías, pero hablo del gran público. Son poetas judíos, granadinos y malagueños que tenemos que asumir como nuestros. Uh-huh. Perdón.
No, bueno, me imagino que en las lecturas que tú haces, lo que se hace es leer las traducciones, ¿no? De algunos eruditos estudiosos hebraístas españoles.
Eso es, por ejemplo, de los tengo por aquí, de grandes traductores que han traducido del hebreo. Lo que ocurre es que muchas veces los propios traductores del hebreo, los propios hebraístas, no son los mejores lingüistas. Y he dado luego amigos para que hagan más inteligibles esos poemas, ¿sabes? Pero encantan. El último acto de Ezra en Granada Isaac Ben-Zaken se emocionó muchísimo. Se emocionó muchísimo porque se entiende su sufrimiento. Primero cantar la ciudad que tanto ama. Después, cuando la invasión de los almorávides en 1099 se destruye Granada, va al destierro y está continuamente llorando Granada. Pero, como pasa tantas veces en la historia del judaísmo, junto a la amargura del destierro de que los están machacando, se revuelven al creador. Es muy bonito, son muy bonitos.
Bueno, creo que estos tres autores que hemos mencionado, Ibn Gabirol, Shmuel Hanagid y Moshe Ibn Ezra, también coincidieron en el tiempo y se conocieron, que no es algo muy habitual cuando se habla de grandes figuras, ¿no? De que sí se conocieron, porque fue justamente Moshe Ibn Ezra el que le recomienda a Gabirol que venga a Granada, porque allí hay un visir judío y uno puede sobrevivir de alguna manera, ¿no?
Bueno, no lo sé. Mira, el primero de los grandes estadistas y poetas en Negrela. Y Gabirol, que de joven marcha a Zaragoza, a los 2 años de estar en Zaragoza, cuando tiene apenas 18 años, los musulmanes de aquella taifa masacran a Yekutiel, que era el visir judío y mano derecha de los reyes. Y entonces él marcha a Granada buscando la protección de Negrela. Y en Granada, porque Gabirol era muy, muy tenso, un hombre con una personalidad muy tremenda, no se llevó del todo bien con Negrela, pero de todas las maneras le encomendó digamos, ser preceptor de su hijo. Y aquí escribió en Granada, escribió, creo yo, mucha parte de su obra a Gabirol.
Bueno, ¿tú de qué ciudad eres?
Yo soy de las dos ciudades. Mira, yo nací en Granada, me eduqué en Granada y con 44 años me vine a vivir a Málaga. Ya no puedo vivir sin Málaga, ¿sabes? Y vivo en Málaga, feliz en Málaga.
Bueno, yo te voy a confesar algo personal, porque he estado en las dos ciudades que tú mencionas y en otras. Y en Andalucía en general hay muchas ciudades y pueblos que reivindican su pasado judío. En cambio, con Granada tengo un problema, porque evidentemente allí está el Monumento Universal de la Alhambra, pero no se menciona en ningún folleto turístico prácticamente el pasado judío de la ciudad, cuando en realidad creo que el nombre proviene de Granata al-Yahud, es decir, Granada de los judíos.
Pero no solamente eso, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y te voy a dar más argumentos. En el año 300, yo siempre digo que cuando en las dos diásporas, en la de 300 y pico Nabucodonosor y 71 Tito y Vespasiano, muchos judíos vienen a España y se instalan en los sitios más bonitos y naturalmente en Granada. En el año 303 se produce el primer concilio de la Iglesia Católica en España, en Elvira, que era la capital de provincia de Granada, y dedica una serie de cánones a impedir la comunicación de cristianos con judíos para que los cristianos no se contaminen de las enseñanzas y de las costumbres judías. Señal evidente de la fortísima comunidad judía en la que había en Granada. Luego pasa otra cosa. Al estallar el califato, a donde vienen las grandes academias rabínicas y donde está el siglo de oro del judaísmo español, es en Granada, con Negrela, con Gabirol, con Moshe Ibn Ezra y con Yehuda Levi, que también viene aquí porque era amigo de Ezra. Y sin embargo, ¿por qué Granada? Mira, cuando en el año 1492, en marzo, el edicto de expulsión, el rey católico destruye completamente la aljama, no solamente la sinagoga, toda la aljama, y cualquier rastro de judaísmo es borrado de Granada. Pero hay que reivindicarlo, hay que decirlo, porque son nuestros poetas. Y además, mira, el otro día conté una anécdota, si me permites contarla, que se emocionó mucho la gente. Yo tuve un amigo judío, nacido en Milas, en Turquía, que emigró luego a, esto, a Argentina, y de Argentina a Marruecos y España, un hombre de dinero, con tal. Y me fui en autocaravana con mi familia, mi mujer y mis hijos, a Turquía. Y él me presentó allí a sus hermanos, judíos sefarditas, y comencé a escuchar el ladino, que son entrañas y esencia de judíos que no conocen España, españoles que no conocen España. Al venir ellos, los llevé a Granada, en el coche. Y cuando estábamos llegando a Granada, me dice Saúl, el oriental, el hermano, Paco, mi madre nos cantaba una cantica que decía, adiós Granada, Granada mía, ya no volveré a verte más en la vida. Que es una canción que se canta muy a menudo en Granada. Mi mujer, María Jesús, me dijo, cántasela. Se la canté y me dice, Paco, vos haces llorar. Es decir, que en el a primeros del siglo XX exista una mujer judía en Milás, en la Turquía profunda, que canta, adiós Granada, Granada mía, ya no volveré a verte más en la vida. Eso emociona, por lo menos a Isaac, que se emocionó. Te lo digo porque se pregúntale.
Bueno, voy a aclarar que al Isaac Ben Zaken, al que hace referencia, es el presidente de las comunidades judías de España y que está viviendo en Málaga, con lo cual todo esto le toca muy de cerca, ¿no? Y también fue la cátedra de hebreo de la Universidad de Granada, es, digamos, el principal punto de referencia también para muchas de estas traducciones que hemos hablado. Y esta reivindicación, por lo menos a nivel académico, aunque como tú dices, esto está todavía muy en un círculo demasiado restringido,
académico.
Limitado, ¿no? No porque ellos pretendan hacerlo, sino porque de alguna manera las instituciones, los políticos, la representatividad cultural de esa parte de Andalucía, pues no acaba de conectarse con su propio pasado, ¿no?
Sí, pasa una cosa, no solamente las instituciones, sino el pueblo. Mira, en Granada todo el mundo recita García Lorca, todo el mundo recita Benítez Carrasco, y eso lo dije echándoselo en cara el otro día a mis paisanos granadinos. Qué bien tratáis a algunos poetas en Granada y qué mal tratáis a algunos poetas granadinos como Ezra, por ejemplo. Que canta como nadie Granada. Yo creo que los eruditos hacen su labor, que es, en fin, ir al texto, ir a la filosofía de Gabirol y tal. Pero el siguiente paso es la divulgación. Y la divulgación es lo que yo intento. Modestamente, estos cuatro actos, lo que intento es que se escuchen arrebatar los poemas a los eruditos para devolverlos a los pueblos, que lo escuche la gente.
¿Y qué necesitarías, aparte de tu iniciativa, para que este círculo se complete y empiece una onda expansiva de interés por ese pasado que es tan propio de Granada, por ejemplo?
Mira, yo hago lo que puedo y te voy a contar un hecho. Hace como 15 o 20 años, o 10 o no sé cuánto, di una conferencia en el Ateneo de Málaga sobre Hasdai Ben Saprut, un gran médico jiennense en la corte de Abderramán III. Alguien me puso la conferencia en internet, en Jaén tomaron, coño, un gran médico jiennense, tal, y hoy, que te digo, a nivel popular, a nivel, no a nivel científico, a nivel popular, nadie conocía a Hasdai, hoy es de la red de juderías. Hoy le han hecho una estatua, hoy le han puesto una calle, una avenida a su nombre. Es decir, ese paso a la divulgación es el que es importante dar, y sobre todo por interés de los propios ciudadanos granadinos, malagueños y españoles, porque son grandes poetas nuestros y grandes científicos. Yehuda Leví es una apologeta del judaísmo. Y en fin, y tienen gran influencia luego en la teología de los cristianos. Seguir poquito a poco. Yo creo que hemos hecho algo, pero poco, y que, en fin, que mientras tenga fuerzas, pues que, claro que lo haré.
Bueno,
Ahora.
te agradecemos que lo hagas, te felicitamos por lo que ya has hecho y te animamos a que sigas. Y desde aquí animamos a que, aunque tú digas que el pueblo tiene que hacerlo, pero también las instituciones tienen que a veces ponerse un poquito las pilas y ayudar, constituir las bases y la infraestructura para que esto sea conocido. Yo creo que el Ayuntamiento de Granada tiene una deuda pendiente consigo mismo,
Claro,
con
ven normal, ven normal que el Ayuntamiento de Granada no haya hecho a Negrela una estatua, cuando es uno de los hombres que más han hecho por Granada a través de los tiempos, y si quieres lo hablamos y te lo cuento. No es justo, no es justo. Esta gente del centro artístico, quien me organizó las cosas en Granada, se va a mover en ese sentido y esperemos que lo hagan.
Pues nada, nosotros también esperamos que se hagan cosas. Hemos notado que un poquito ya se ha movilizado el tema a raíz del milenario de Iben Gabirol, que esto ha quedado reflejado especialmente en Málaga, pero no solamente, también la Fundación Tres Culturas en Sevilla, también acciones, como decíamos, en la Universidad de Granada. Algo que se empieza a mover y que tiene que tomar todavía mucho más impulso porque el recorrido que tienen todavía es enorme. La
Claro que sí.
gente no conoce, es como estar sentado encima de las pirámides de Egipto y estar ahí en el patio de tu casa sin saber que debajo está una de las maravillas del mundo, ¿no? Y aquí es lo que pasa, que muchas de las maravillas del mundo que están allí en Andalucía, en la zona central de lo que fue Al-Ándalus durante tantos siglos y luego los reinos de taifas que mencionábamos que también propiciaron el avance social de los judíos que se tradujo en una producción artística, literaria, etcétera, que es recordada con mucho honor por la comunidad judía que hace 500 años que no vive allí, los sefardíes, y por los que no llegamos a vivir allí, para los judíos de asquenazíes del este de Europa o que hoy viven en Nueva York con Argentina, etcétera, todos estos nombres son grandes nombres hasta el día de hoy. Y sus poemas en hebreo se recitan sábado sí, sábado no, en las sinagogas y en las grandes fiestas, porque aparte de esta poesía más profana, también tienen poesía religiosa, que
Claro.
es la que se ha conservado en ese entorno, ¿no?
Mira, en torno a la poesía religiosa hay dos cosas que me. Que primero, en Málaga, cuando se recitaron poemas de Gabirol, llamé a un amigo judío de la comunidad y me recitó en hebreo un poema religioso sinagogal de Gabirol. Pero traducido al castellano, me llevó a una enorme sorpresa. Tú sabes que la Kabbalah está situada históricamente en torno a 1500, 1500 y pico, con Moisés Cordovero y Luria Francés. Pues Santa Teresa de Jesús, 1550, da la impresión de haber leído a Gabirol en muchas de sus obras, sobre todo en la relación del hombre y de la comunidad con Dios como el amante y el amado. Esa relación que se da muchísimo en la poesía de Gabirol, pues resulta que también lo usa Santa Teresa. Es decir, hemos copiado en tantas cosas. Tenemos tantos vestigios del pasado judío, tantos, desde la Alhambra hasta, no sé, hasta nuestra forma de vivir. Cuando yo estuve en Estambul con esta familia, la comida era comida española. Eso lo decía uno de los cronistas de los Reyes Católicos. Tú sabes, cuando estaban buscando quién se había convertido de verdad y quién de mentira, dice: si tú entras en una casa y ves que están friyendo ajos y cebollas y no sé qué con aceite, esos son judíos, porque los cristianos lo hacemos con tocino y con grosura, es decir, con grasa animal.
Claro, sí, sí.
Fíjate, hasta la comida mediterránea. Y perdona que me he entretenido mucho.
No. Justamente lo que dices nos entretiene mucho y desde aquí recomendamos cuando vean anunciado alguna de estas conferencias que organiza Francisco Bueno, en general lo está haciendo en la zona de Andalucía, pues no se la pierdan, porque aparte de las cosas que cuenta, es importante cómo los cuenta y el amor y el cariño que transmite con sus palabras. Francisco, muchas gracias por el trabajo que estás haciendo, y porque aparte del esfuerzo que esto significa, te mereces que la gente se emocione. Eso es una de las cosas más reconfortantes que uno tiene cuando hace estas cosas por amor y no porque por el trabajo o por lo que sea, ¿no?
Mira, así que, sí. Te digo una cosita, la última. Isaac Benzaken, el presidente de la Federación de Comunidades, al terminar el último acto que hicimos el día 3 en Málaga, que tú tienes el link y lo puedes ver, no sé si lo has visto, que está en YouTube, dijo unas palabras, dice: llevo 2 años al frente de la Federación de Comunidades Judías de España y es la vez que más me he emocionado.
Pues nada, desde aquí nosotros les recomendamos un baño de emociones en descubrir estos autores hispano-hebreos. Son autores que nacieron, crecieron en España y que muchos de sus poemas o la mayoría de sus poemas están escritos en hebreo, pero también han sido traducidos y ustedes pueden conocer el contenido. Quizás se pierdan el ritmo de la poesía, pero no el mensaje que transmiten, que es básicamente lo más importante. Muchas gracias, Francisco, y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.